de la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 21. Jesucristo está por encima de todo principado, potestad, virtud y dominación, y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, la charla de esta tarde vamos a comenzarla con una pequeña lección de filosofía acerca de las causas de las cosas. Para entender bien el misterio del que queremos hablar esta tarde, nos viene bien entender que todas las cosas tienen cuatro causas. Una causa que se llama causa agente o eficiente, la que lo hace. Otra causa que es la causa formal o ejemplar. Otra causa que es la causa material, de qué materia está hecha esta cosa. Y otra causa es la causa final, para qué está hecha esta cosa. Por ejemplo, una mesa. Una mesa, ¿quién es la causa eficiente de la mesa? El carpintero. ¿Cuál es la causa formal? ¿Qué forma tiene? ¿A ejemplo de qué está hecho? Pues, ¿qué forma tiene una mesa? Pues son cuatro patas y un tablero encima. Vamos a dejarlo así. No es una silla, porque la silla no es eso, es una mesa. Cuatro patas y un tablero encima. Eso es su forma, su causa formal. ¿Cuál es la causa material de una mesa? Pues normalmente la madera. Normalmente están hechas de madera. Pueden estar hechas de hierro. Pero bueno, eso depende ya de cada mesa. ¿Y cuál es la causa final de una mesa? Es decir, ¿para qué está hecha la mesa? Pues la mesa puede estar hecha para comer, para escribir, para colocar cosas, no lo sé. Aquello para lo que esté hecha la mesa, eso es la causa final de esta mesa. En cuanto a lo que se refiere al reino de Dios, podemos decir que tiene también cuatro causas. La causa eficiente o agente del reino de Dios es Dios nuestro Padre. Es el que hace. ¿Cuál es la causa ejemplar? La causa ejemplar es el Hijo, Jesucristo. Porque todo ha sido hecho con Él, en Él, y para Él. O sea, el reino de Dios está hecho a imagen y semejanza del Hijo. Como si el Padre fuera un pintor maravilloso y mirara a su Hijo y, viendo la belleza de su Hijo, creara un mundo, el inmenso cuadro del mundo, a imagen y semejanza del Verbo, de su Hijo. Y este Hijo encarnado. Es decir, humanado, hecho hombre. ¿Cuál es la causa material del reino? ¿Quiénes componen este reino? Podemos decir los que están en la Iglesia, pero no. Después del Vaticano II no podemos decir eso. La causa material del reino de los cielos lo compone todos los hombres del mundo. Y no solamente todos los hombres del mundo, sino el cosmos entero, porque todo está destinado a ser finalizado, dado sentido y recapitulado en el Hijo, en Jesucristo, en la humanidad de Jesucristo. Todo va a tener sentido, toda la creación va a tener sentido por la humanidad de Jesucristo. Es decir, todos los hombres y el cosmos enteros es la causa final, la causa material del reino de los cielos. ¿Y cuál es la causa final? ¿Para qué ha sido creada todas estas cosas? Pues ya lo sabemos, para la gloria de Dios. La gloria de Dios, que como decíamos hace dos días, no consiste en que Dios sea un megalómano, sino que la gloria de Dios es, y consiste en hacer participar a sus criaturas de su felicidad intrínseca, de su bondad, de su inmensa liberalidad. Dios, a pesar de ser feliz interiormente y totalmente feliz, no quiso vivir para sí solo su felicidad, sino que creó un mundo para que este mundo, de alguna forma, participara en la felicidad de Dios. Y de ahí viene todo. Entonces San Pablo nos dice hoy que Cristo, acabamos de escuchar, está por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación, y de todo cuanto contiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Bajo sus pies sometió todas las cosas. Todo está hecho según la imagen de Jesucristo. Y le constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de lo que lo llena todo en todo. Es decir, Cristo es el reino de Dios, la imagen más perfecta del reino de Dios. Pero no Cristo solo, sino Cristo con toda la creación. Cristo con la Iglesia y Cristo con toda la creación que está destinada a ser finalizada y recapitulada en Cristo. Por eso termina diciendo, Cristo es la plenitud del que lo llena todo en todo. Hay una palabra griega que la utiliza mucho San Pablo, que es la palabra pleroma, aunque en castellano solemos decir más bien pleroma. ¿Qué es el pleroma? El pleroma es la plenitud. El pleroma es el mundo finalizado, que ya está incoado, comenzado en la resurrección de Jesucristo. Todo el mundo tiene que pasar a esa dimensión nueva del resucitado. Los cielos y la tierra, la humanidad y los cielos y la tierra pasarán a la nueva dimensión. Jesucristo es el primogénito de entre los muertos, el primogénito de la nueva creación. El que pasó por primera vez a ese reino nuevo que es el reino de Dios, representado en la nueva creación, la criatura nueva. Entonces, este pleroma a algunos teólogos y poetas pues les ha inspirado. Había un jesuita hace años, un tal Teilhard de Chardin, que escribió mucho sobre eso y que causó mucha impresión. Escribió de cómo la evolución entera, la evolución del cosmos, del universo, desde hace millones y millones y millones de años, toda esa evolución va preparando poco a poco el cosmos para ser sometido a los pies de nuestro Señor Jesucristo y transformado en unos cielos nuevos y en una tierra nueva, donde habite la justicia. Una de estas amigas mías, muy cercana a mí, me contaba cómo había tenido en clase de ciencia a un profesor alemán. El pobre era muy viejito ya, porque había sido perseguido por los nazis y estaba con Parkinson. Y este hombre hablaba a los alumnos y les decía, en algunos momentos, después de haber hecho, digamos, la explicación científica, el hombre pasaba, porque era como muy poeta y muy místico, el hombre pasaba a explicarles cómo él sentía en su corazón que desde hace millones y millones de años Dios ha preparado un cosmos para que nosotros los hombres que hemos venido antes de ayer, que nosotros somos de hace muy poquito, para que los hombres pudiéramos vivir, pudiéramos conocer y pudiéramos gozar y pudiéramos disfrutarnos de este cosmos. Yo cuando voy por mi pueblo por el verano y hago los paseos largos, porque a mí me gusta hacer paseos largos por los montes, y algunas veces pisas una piedra, canto rodado, debajo de tus pies, pues a mí muchas veces me viene el pensamiento de este hombre, el pensamiento de cuántos millones de años se han necesitado para formar estos caminos, para formar este canto rodado, que ha sido preparado para que yo lo pise, que ha sido preparado para que nosotros caminemos, que ha sido preparado para el hombre, para que el hombre pueda vivir y el hombre pueda dar sentido a toda una creación que existe ya desde hace miles de millones de años. Pero no sin sentido. Esta creación y esta evolución no es una cosa sin sentido. Este profesor alemán del que hablo se emocionaba hasta las lágrimas. Era un poeta y era un místico. Y veía a Dios en la evolución. Algo semejante, digamos, es lo que decía del padre Teilhard de Chardin. Y todos los que se metan un poco en este pensamiento, y todos los que sepan agradecer a Dios el aire que respiran, los latidos de su corazón, la gratuidad del sol, la gratuidad de la lluvia, esta lluvia que desde hace 3 días no cesa de caer aquí en estas tierras de Álava, la gratuidad de la tierra, del sol, de tantas cosas como todavía hay gratuitas, que no hay que pagar nada por ellas, que se te regalan, y que si no fuera por ellas tú no vivirías. Todo eso ha sido preparado para ti. ¿Tú has pensado alguna vez lo que significa el aire, lo que significa el oxígeno, lo que significa la respiración? Sin respiración tú durarías 30 segundos. Es decir, todo ha sido pensado, todo ha sido preparado en él, con él y para él. Todo ha sido pensado en el Hijo de Dios. Y todo tiene consistencia en él, nos dice San Pablo muchas veces, todo emocionado. Y como tiene consistencia todas las cosas en él, de tal forma que la tierra y los elementos, como dice San Pedro, que un día sucederá, serán trastocados y chocados e incendiados para pasar a una nueva realidad. Pero en este momento, pues las cosas son lo que son. Y estamos viviendo una gratuidad enorme en el querer, en el vivir, en el pensar. El hombre verdaderamente peca cuando se cree que todo lo hace él. Cuando el hombre cree que es el dueño del universo. Cuando cree que las cosas las ha hecho él. Si el hombre se somete a Dios y realmente como causa segunda de la creación trabaja, entonces sucede algo que nos dice el Vaticano II, muy bonito. El Vaticano II dice que los hombres, el cristiano sobre todo, no es un hombre que por mirar al cielo abandone la tierra. No es un hombre que por causa de que espera en los bienes futuros abandona el progreso de este mundo y el trabajo por las cosas de este mundo. No, todo lo contrario. Precisamente este mundo se nos ha dado para finalizarlo, este mundo se nos ha dado para perfeccionarlo, para ser con Dios causa eficiente de este mundo, como pequeños creadores de esta realidad. Por eso todo lo que se hace en beneficio del progreso está hecho, bien hecho, según Dios. Aquello que decía nuestro hermano San Alberto Magno, dominico, aquello que decía de que todo, absolutamente toda la verdad, sea una verdad física, química, médica o del tipo que sea, toda verdad procede del Espíritu Santo. Siempre procederá del Espíritu Santo. No procede de otro sitio, sino del Espíritu Santo. El hombre, el pecado del hombre fundamentalmente es auto sublimarse a sí mismo y ensoberbecerse y creer que él, que las cosas son suyas, y no trabajar por este cometido del universo de ser finalizado en Jesucristo, sometiéndose a lo que el Señor quiere. El hecho de que seamos unos soberbios, de que creamos que nosotros hacemos las cosas y de que, no sé, yo me lo he currado todo, como dice mucha gente, yo todo lo he hecho yo, pues realmente es de una idiotez suprema y total. En medio minuto, pobrecillo hombre, en medio minuto dejas de respirar y se acabó toda su soberbia, toda tu soberbia para toda la eternidad. ¿Quién te da a ti esta respiración? ¿Quién consiste las cosas? ¿En quién consisten todas las cosas? ¿En ti consisten todas las cosas? Si no consistes ni siquiera tú mismo. Entonces, pues, el cristianismo, antes de todas las peleas actuales, antes de todos los racionalismos actuales, antes de todas estas discusiones, ya nos había pintado un panorama magnífico y maravilloso en el cual Jesucristo tiene como finalidad el recapitular todas las cosas en él, todo el cosmos y todo el universo. Por eso, ¿qué sentido entonces tiene la Iglesia, podemos decir? Si todo el mundo es igual, si todo el mundo entra en el reino de Dios, ¿yo para qué soy Iglesia? ¿Para qué soy Iglesia? ¿Qué sentido tiene la Iglesia? Pues la Iglesia tiene un sentido bellísimo. Hemos sido elegidos para ser, como toda la Iglesia, sacramento de salvación para los hombres y para el mundo. Somos las personas que podemos formular esto. Somos las personas que podemos decir, vivimos para esto. Somos las personas que de alguna forma, por la gracia de Dios, hemos aclarado nuestro cerebro para poder decir a todo el mundo existe para esto, y por esto, y con esto. Y no solamente lo sé por la cabeza, es que lo sé por el corazón, que es mucho más importante. Porque todas estas cosas se resuelven y todas estas cosas evolucionan más en el amor que en la inteligencia. Entonces, la Iglesia es sacramento de salvación para los hombres. No es que la Iglesia sea la salvación. La Iglesia es la luz, es la lámpara, es la iluminación. ¿Por qué? Porque ha entendido la palabra de Dios, porque ha entendido el mensaje de Dios, ha entendido la llamada de Dios y sobre todo ha entendido el misterio de Cristo, que es el misterio de su humanidad resucitada. Y entonces al ateo, al que no sabe nada de esto, al que nunca ha pensado en esto porque me he distraído, se le puede decir en un momento dado, tú no sabes para lo que vives, pero mira, vives para esto, quieras o no quieras. Incluso tu pecado, incluso tu rebeldía, incluso tu ateísmo, incluso tu bravata, incluso tu soberbia, va a contribuir al reino de Dios. Qué grande es todo, que hasta incluso el pecado va a contribuir al reino de Dios. Por eso, pues, es muy importante que nosotros, como miembros de la Iglesia, pues, demos gracias al Señor por la luz, por la luz. Ese salmo que dice, en tu luz nos haces ver la luz. Nosotros los hombres nunca veríamos la luz. La luz solo la vemos en Él y por Él. Discutía yo en Madrid hace poco con un señor, no sé si os lo habré contado ya, pero bueno, lo vuelvo a repetir. Discutía con un señor y este señor me decía a mí que, bueno, con un señor y con mucha gente que había allí. Me decía a mí, porque al infierno no va a ir absolutamente nadie. ¿Por qué? Pues porque cuando nos muramos veremos a Dios, y cuando veamos a Dios, pues le veremos tan grande, tan inmenso, tan poderoso, que todo el mundo dirá, estaba equivocado. Yo cuando vivía en la tierra estaba equivocado. Pido perdón. Y entonces yo le dije, ¿cómo que veremos a Dios? ¿Es que tú te crees que cuando mueras vas a ver a Dios? Si Dios es totalmente otro. Naturalmente ninguno de nosotros, ni los ángeles del cielo, están capacitados para ver a Dios. Tú cuando te mueras no verás nada. Nada más que la negrura de tu tumba. No verás nada, absolutamente. Digo, veremos a Dios si tenemos ojos para verlo, porque ningún ojo vio, ningún oído oyó, y no cayó en corazón humano. A Dios solamente se le ve con los ojos nuevos, con los ojos de la gracia, con los ojos que Dios te va dando en este mundo para que puedas un día verle. Si no, si Dios es totalmente otro. Entonces, esa bravata y esa chulería del hombre, veremos a Dios, vamos a rebajar las condiciones. Si realmente tú dejas que el Espíritu Santo te dé unos ojos nuevos, entonces verás a Dios. Con los ojos que tenga cada uno. Y nos dice San Juan una cosa muy maravillosa, que ved qué amor tan grande nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos suyos, pues lo somos. Dice, y cuando le veamos, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Qué importante es la vista, qué importante es tener unos ojos que puedan ver a Dios. Pero ¿qué ojos pueden ver a Dios? En tu luz nos haces ver la luz. ¿Qué significa en tu luz nos haces ver la luz? En tu luz, en la luz de tu gracia, yo puedo ver tu luz. Con los ojos de la gracia yo voy a ver a Dios. Y ese es el camino de toda la humanidad. Y la Iglesia es sacramento de salvación para anunciar a todos los hombres que hay eso, que existe eso, que hay unos ojos nuevos, un mundo nuevo, una realidad nueva, y que para verla hay que tener unos ojos nuevos. Y esos ojos nos los da la gracia de Dios. No es que los demás no tengan gracia, nosotros no sabemos hasta dónde llega la gracia de Dios. Nosotros lo único que sabemos es que no podemos juzgar a nadie porque la misericordia de Dios, y cómo Dios preserva los corazones a lo mejor de los que en este momento son muy ateos, o de los que en este momento, por ejemplo, no han oído hablar nada de lo que estoy hablando yo esta tarde, no han oído ni hablar nada de Jesucristo. Yo no puedo hacer un juicio, no me pertenece, yo no he muerto por esos. Yo no he muerto por ellos. El único que ha muerto por ellos es Jesucristo. Le pertenecen a Jesucristo porque los ha comprado con su sangre. Y es Jesucristo el que ha muerto por ellos, entonces le pertenece. Yo no puedo juzgarles porque juzgaría la obra de Jesucristo, que no es mía y por lo tanto no me pertenece. Pero hay una cosa clara, que Jesucristo es, con la Iglesia, sacramento de salvación. Y en la Iglesia, pues en medio de tantas oscuridades como hay en la Iglesia, se mantiene, pues la Iglesia nos mantiene a lo largo de los siglos, cosas muy limpias, como la palabra de Dios nos la mantiene muy limpia, como la Eucaristía nos la mantiene muy limpia, como la gratuidad nos la mantiene muy limpia, siempre la Iglesia. La Iglesia ha pecado mucho, pero no en lo principal. Ha pecado porque los componentes de la Iglesia somos pecadores, pero nunca en lo principal ha pecado, porque la Iglesia siempre ha sabido y ha dicho aquello de que, Señor, te ofrecemos de los bienes que tú nos has dado. La Iglesia nunca se equivoca en eso. Qué bonito es cuando en la preparación de las ofrendas, en el ofertorio que llamamos, dice eso que ya os he mencionado otros días: bendito sea el Señor Dios del universo por este pan y este vino, frutos de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. La Iglesia siempre reza así. La Iglesia no tiene nada, la Iglesia es pobre. La Iglesia no ha hecho nada, la Iglesia, ni los cristianos, ni ningún hombre, pero la Iglesia lo entiende. Tiene nada que no lo haya recibido. ¿Qué recibimos de tu generosidad? Si la Iglesia no dijera esa frase, si la Iglesia le ofreciera a Dios el pan y el vino, sería como Caín. Porque Caín le ofrecía a Dios los frutos de la tierra y Abel los frutos del ganado, porque era pastor. Y a Dios le agradó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. ¿Y por qué no le agradó la de Caín? Por una sencilla razón, porque Caín ofrecía las cosas desde sí mismo. Caín ofrecía las cosas que él creía que en su destreza había producido maravillosamente. ¿Qué tomates, Señor, te ofrezco hoy? ¿Qué pepinos? ¡Qué buen labrador soy, Señor! ¡Mira qué coles, qué lechugas de Bruselas! ¿O qué coles de Bruselas te ofrezco yo a ti hoy? Y a Dios no le agradaron las coles de Bruselas de Caín. Porque a Dios no le agradan las cosas de los hombres. Y sin embargo, le agradaron los corderitos de Abel. ¿Por qué? Pues porque se le ofreció a Dios diciendo, Señor, te ofrezco estos corderitos que yo recibo de tu generosidad. Y tú me les has dado para que les cuide. Tú me les has dado para que les quiera. Pero son tuyos. En el bautizo, como os decía el otro día que tuve, el sábado pasado, les decía yo, ¿cómo es posible que una madre que tiene un hijo al que quiere tantísimo no vea a Dios en el hijo? Digo, qué difícil es. ¿Pero tú crees de verdad que este niño lo has hecho tú? ¿Tú crees de verdad que este niño lo habéis hecho tu marido y tú? ¿Tú no crees que eres una causa segunda y muy secundaria? Ciertamente, sin ti no hubiera nacido el niño, sin ti. Pero tú eres la causa. No, hombre, el niño es otra cosa. Ha sido querido, pensado desde siempre por otro ser. Y ha sido programado por otro ser. Tú eres una causa biológica, simplemente. Una causa sine qua non, que se dice. Pero no eres ni causa formal, ni siquiera causa material. Hay otra realidad, que es Dios. ¿Cómo lo vas a descubrir a Dios en los ojos de tu hijo? Me decía una señora una vez, dice, para mí hay dos cosas infinitas. Las dos cosas que más me impresionan en este mundo es la inmensidad del mar y la inmensidad de los ojos de un niño. Cuando tengo los brazos a un niño y lo miro, me parece que estoy viendo el mar. Es como algo que me sobrepasa, algo infinito. Y esa infinitud de los ojos de un niño la han hecho los padres. No, es mucho más profundo, está mucho más allá. El niño pertenece al reino de Dios. El niño pertenece y está programado y hecho para una nueva creación que está más allá de todas nuestras fuerzas y de todos nuestros poderes. Por eso el pecado del hombre es no colaborar con este reino de Dios. Figuraos Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, ese esquema o ese documento del Vaticano II, llega a decir frases como muy atrevidas, porque antes del Concilio no se tenía muy claro esto. Todo el mundo pensaba que la Iglesia era el reino de Dios. Y el Vaticano II dijo, no, no. El reino de Dios es esto otro, el mundo entero, que tiene que ser transformado. Y entonces por eso el Vaticano II pues ha exhortado a los cristianos a que trabajen por el progreso de este mundo más que nadie todavía. Precisamente porque tienen la conciencia de que la transformación de este mundo es, y lo dice con una frase muy atrevida, aunque debemos distinguir cuidadosamente el reino de los cielos del progreso humano, sin embargo el progreso humano de alguna forma prepara lo que podríamos llamar el material del reino de los cielos. Eso dice la Gaudium et Spes. O sea, ¿cómo no vamos a trabajar en el progreso humano si está preparando el material del reino de los cielos? Aunque hay que distinguir entre el reino de los cielos y el progreso humano. Porque el progreso humano, ¿qué pasa con el progreso humano? Que el progreso humano está sometido al mal. El progreso humano, como todas las cosas humanas, tienen que ser bautizadas, es decir, están bajo el dominio del mal. Y entonces el progreso humano se puede utilizar muy mal, no es neutro. Muchas veces puede ser mal usado. Entonces tiene todavía, es como la razón humana, tiene todavía esa ambivalencia que puede ser muy mal usado. Bien, hermanos, pues entonces nos dice San Pablo, muy emocionado realmente, que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo en cuanto sacramento de salvación sobre el mundo. Pero el ministerio de Cristo no está hecho solo para la Iglesia. El ministerio de Cristo y, por lo tanto, el ministerio de la Iglesia está hecho para el mundo entero, para la salvación del mundo entero. Y cuando decimos salvación, incluimos al mundo entero en este pleroma, es decir, en esta plenitud de Dios. Por eso, pues, bueno, aquí estamos nosotros con nuestra parcelita, aquí estamos nosotros con nuestro grano de arena, porque podemos decir, ¿y yo qué pinto aquí? ¿Y yo qué pinto en este panorama enorme? ¿Yo qué pinto en esto? Pues no vamos a decir como el amigo tuyo que decía el otro día, José Mari, el amigo que decía, yo no puedo imaginarme que Dios se preocupe de mis asuntos. ¿No era así? Yo no puedo imaginarme que Dios se preocupe de mis asuntos. Es que o no me considero digno o sencillamente es que me parece a mí que no. Pues a mí me parece que sí. A mí me parece que Dios tiene un ordenador tan impresionante en el que estamos todos nosotros no solamente fichados, sino que cabemos perfectísimamente todos, con todas nuestras cositas. Si en un ordenador hoy se puede fichar al cosmos, al mundo entero, en un ordenador caben no solamente todos los nombres de todos los individuos del mundo, sino sus datos, quién es, cómo nació y cómo es. En un ordenador de estos, que nacieron hace poco y supongo que estarán destinados también a progresar infinitamente los ordenadores y todas estas cosas. Imaginad a Dios. Porque los ordenadores proceden de Dios. No creáis que proceden de los hombres. Como todos los inventos. O como dice San Alberto que acabo de citar, toda verdad procede de Dios. Porque el mundo está creado en lenguaje matemático. ¿Y por qué existen matemáticos? Porque el mundo es matemático. Ha sido creado con mente matemática, entre otras mentes. Entonces ahora podemos descubrir la matemática porque está ahí. Pero la ha creado Dios. El mundo físico lo inventamos. ¿Pero qué quiere decir inventar? ¿Que lo creamos nosotros? No. Inventar, invenio, invenis, invenire, significa encontrar. Lo encontramos. Y los inventores lo único que son gente que encuentra algo que ya está. Algo que ya está en la naturaleza. Algo que nos ha dado la naturaleza, que nos ha dado Dios. Todos los inventos ya existían antes de que alguien los inventara. Ya estaban ahí. Ya estaban pensados, ya estaban puestos. Por eso la humildad del hombre merecería ser un poco más pensada y un poco más reflexionada por todos nosotros. Porque no hay cosa como más, no sé cómo diría, ridícula y pretenciosa, cuando conoces bien todo esto, que estas, no sé, digamos, estas chulerías, vamos a decir así, del hombre, estas chulerías de la humanidad, este salirse de tono de los hombres y de la humanidad. ¿Tú qué pintas? Claro que pinto. Claro que pinto. ¿Será mi granito de arena? Pues vale. Yo pinto hablando aquí esta tarde. Vosotras pintáis y vosotros pintáis escuchando aquí esta tarde. Porque no es un problema ni de hablar ni de escuchar. Es un problema de corazón. Es un problema de amar. Lo único que va a permanecer en el reino nuevo es el amor. Y para eso está capacitado todo el mundo. Absolutamente todo el mundo. Y no se sabe quién más y quién menos. Porque claro que vendrá el fin de este mundo y entraremos en el reino nuevo. Y lo único que permanecerá será la caridad, será el amor. Y sé yo lo que amas tú La dignidad de un cristiano no se vive o se mide por el ministerio que ejerza, sea cura, sea fraile, sea monja. La dignidad del cristiano se mide por la gracia, por la santidad, por el mérito. Gracia, santidad, mérito, pero mérito sobrenatural, ya sabéis. Estas palabras siguen la igualdad, igual a. Lo mismo tienes de gracia, que tienes de santidad, que tienes de mérito. Y en el cielo te colocarán en el lugar que te responda, el lugar que te corresponda, según la gracia que hayas recibido, según la caridad que tengas, según la santidad que tengas y según el mérito que tengas, que son cuatro palabras que, aunque son distintas o significan distinto, pero guardan la ecuación. Tú tienes igual de mérito, santidad, caridad y gracia. Son cuatro palabras. Y esto es, digamos, lo que podemos decir que es la dignidad del cristiano, se mide por estas palabras. ¿Y quién me dice a mí que yo tengo más caridad que cualquiera de vosotras? Pues nadie. ¿Quién me puede decir eso? Eso solo le pertenece a Dios. ¿Y qué es lo que hace crecer el universo? La inteligencia. Lo que hace crecer el universo es el amor. El amor es lo que verdaderamente, porque el amor de Dios es el Espíritu Santo que hemos recibido en nuestros corazones. Y todo lo demás no cuenta. No cuenta absolutamente, pues, lo que hagas y el haber dado nombre a países, el haber vendido todo lo que tienes y entregado a los pobres, no cuenta. Lo que cuenta es el amor. Sencillamente el amor. ¿Y qué es el amor? ¿Y cómo se ama? Pues cada uno como pueda. El amor es sencillamente, pues, superar el egoísmo, no vivir para ti, sino vivir para otros, vivir para los demás, y vivir para Dios y darle gracias a Dios por todo, porque te ha creado, y sentirte criatura recibida, criatura dada, criatura creada, criatura amada. Eso es el amor. Entonces, ahí es donde el Vaticano II ha definido a la Iglesia como comunión. Antes se definía a la Iglesia como una sociedad perfecta, ahora no, es como comunión. ¿Comunión de qué? Comunión de corazones, comunión de amores, comunión de sentires. Somos muy pobres y muy pecadores, entonces la Iglesia es en el único lugar donde podemos nosotros ejercitar la reconciliación. Como os decía, la primera palabra de las constituciones de los dominicos, el primer párrafo cuando se pone a hablar de cómo tenemos que vivir los dominicos, pues dice, vivimos en comunidad para iniciar entre nosotros un proceso de reconciliación. Y nos podemos preguntar, ¿cómo reconciliación? Si yo no estoy enfadado con nadie. Tú estás enfadado con todos. Porque naciste en pecado y eres un egoísta y buscas lo tuyo. Entonces, para que no seas eso, tienes que irte reconciliando en el Señor y en el Espíritu con todos. Y cediendo de lo tuyo para que Jesucristo pueda hacer un mundo nuevo en nosotros, una iglesia nueva. Con signos nuevos, que son los signos del amor y los signos de la unidad. Por eso Jesucristo es la cabeza. Jesucristo es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, porque Jesucristo es el que nos ha hablado de esto y el que nos da su gracia y su espíritu para que podamos vivir esto. ¿Cuál es la realidad? La realidad, hoy por hoy, es que no vemos muy claramente que nos amemos mucho. ¿O sí? Depende de lo que cada uno, donde ponga el listón, o lo que lea, o lo que piense que es amor. No lo sé. Dios lo sabe. Dios lo sabe, pero sabemos que las cosas van por ahí. Y entonces, pues, vamos a decirle, Señor, yo me parece, como el amigo de José Mari, yo me parece que no sé si merezco la pena que tú me atiendas un ratito. o que yo pueda contribuir a algo de lo tuyo. Pero en el fondo sí. En el fondo tenemos que ser valientes. En el fondo tenemos que ser valientes como Teresita del Niño Jesús y decir, Señor, yo soy el corazón de la Iglesia. ¿Por qué? Porque he mirado todos los demás, todos los ministerios, y yo veo que ni soy obispo, ni soy cura, ni soy predicadora, ni soy catequista, ni puedo salir, ni puedo entrar, tengo que estar encerrada toda la vida en un convento. Y así estuvo sufriendo, porque no podía hacer ninguna cosa, hasta que al final el Señor le reveló, dije, pero tú para qué quieres ser otra cosa, tú eres el corazón de la Iglesia. Tú en la Iglesia ejerces la función más importante, que es el corazón, con lo que se ama. Entonces estás en el centrísimo de la Iglesia, mucho más céntrico que todos los misioneros. Tú tienes que pedir mucho por los misioneros y esto, pero tú tienes más suerte porque estás en el corazón de la Iglesia, eres el amor. Y desde el amor, los misioneros aman. Desde el amor, el centro de la Iglesia hay como una fuerza centrífuga que va a todas partes. Y Santa Teresita lo entendió y entonces escribía a los misioneros y hacía mil cosas por los misioneros, de tal forma que la Iglesia, que es muy intuitiva y muy del espíritu, pues la ha declarado patrona de las misiones. Cuando enterraron en 1894 a esta niña de 24 años, una monjita de clausura carmelita, cuando la enterraron en una tarde fría, allá en el norte de Francia, pues también el último que echó un poquito de tierra y se marchó de allí, porque así nos lo cuenta, pensó que esa niña se había acabado para siempre. Para siempre. Al año siguiente ya estaba publicado su librito de historia de un alma. Lo publicó una hermana suya que no le había hecho el más mínimo caso a ese librito durante la vida de ella. Y no habían pasado ni 30 años cuando ya había sido canonizada y había sido declarada patrona de las misiones y estaba ejerciendo una, no sé, un ministerio, una pastoral sobre el mundo entero enorme. Y al fin lo ha coronado Juan Pablo II declarando la doctora de la Iglesia. Si hubiera venido un predicador, como vinieron muchos, y hubieran preguntado esta pregunta, ¿alguna de vosotras cree que Dios se ocupa de sus cosas? ¿Alguna de vosotras cree que tenéis alguna importancia en el reino de los cielos? Yo estoy seguro que la propia Teresita hubiera dicho, pues yo creo que no. Yo creo que no. Una cosita como nosotros. Pero esa cosita, elegida por el Espíritu Santo, fecundada por el Espíritu Santo, y eso lo somos todos. Yo estoy hablando a un convento de clausura. Aquí estoy hablando, digamos, a unas monjas contemplativas. ¿Y qué puesto tenéis en la Iglesia? Pues el corazón. El corazón. Y si tenemos el corazón, pues vamos a amar, vamos a orar por los demás miembros de la Iglesia y por los que no son de la Iglesia, porque el reino de Dios se extiende mucho más allá de la Iglesia. Vamos a orar por todos. Y no me digáis que no es un ministerio impresionante. No me digáis que no podéis estar llena de satisfacción diciendo, Señor, yo no valgo para nada, pero en mi pequeñez oro. Desde el cual ni puedo salir de aquí, ni puedo ir a predicar, ni puedo ser agente de pastoral, ni puedo nada. Pero puedo decirte, Señor, que acepto el carisma que me has dado de estar en el corazón de la Iglesia, orando con mi pobre oración, porque no tengo otra, por todos los demás. Bendícela, fecúndala y santifícala, como santificaste la de Santa Teresita del Niño Jesús. Y claro que tiene un valor y una importancia enorme. Pues bien, hermanas y hermanos, que el Señor bendiga todas estas cosas y nos haga acoger la palabra con oración de gracias. Es muy importante. Y todos somos muy importantes para que el reino de Dios tenga sentido desde el amor. Siempre desde el amor. Aunque seas el último trabajador del reino, tiene que ser con amor. Si no, te lo estás construyendo tú. Pero vosotras estáis en el corazón de la Iglesia por amor, en la oración, amando.